Quinta sección de Platero y yo. Estrofa 44. Sarito. Para la vendimia, estando yo una tarde roja en la viña del arroyo, las mujeres me dijeron que un negrito preguntaba por mí. Iba yo hacia la era, cuando él venía ya vereda abajo. ¡Sarito! Era Sarito, el criado de Rosalina, mi novia puertorriqueña. Se había escapado de Sevilla para torear por los pueblos, y venía de niebla, andando el capote, dos veces grana, al hombro, con hambre y sin dinero. Los vendimiadores lo miraban de reojo, en un mal disimulado desprecio. Las mujeres, más por los hombres que por ellas, lo evitaban. Antes, al pasar por el lagar, se había peleado ya con un muchacho que le había partido una oreja de un mordisco. Yo le sonreía y le hablaba afable. Sarito, no atreviéndose a acariciarme a mí mismo, acariciaba a Platero, que andaba por allí comiendo uva, y me miraba, en tanto, noblemente. Estrofa 45. Tarde de octubre. Han pasado las vacaciones, y con las primeras hojas gualdas, los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas. Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, alzado como una llama de fragancia hacia el incendio del poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero, aburrido como yo, no sabe qué hacer. Poco a poco se viene a mí, duda un poco, y al fin, confiado, se entra conmigo por la casa. Estrofa 46. El loro. Estábamos jugando con Platero y con el loro en el huerto de mi amigo, el médico francés, cuando una mujer joven, desordenada y ansiosa, llegó cuesta abajo hasta nosotros. Antes de llegar, avanzando el negro mirar angustiado hasta mí, me había suplicado: «Señorito, ¿está ahí ese médico?» Tras ella venían ya unos chiquillos astrosos, que a cada instante, jadeando, miraban camino arriba, al fin varios hombres que traían a otro, lívido y decaído. Era un cazador furtivo, de esos que cazan venados en el coto de Doñana. La escopeta, una absurda escopeta vieja amarrada con tomiza, se le había reventado, y el cazador traía el tiro en un brazo. Mi amigo se llegó, cariñoso, al herido, le levantó unos míseros trapos que le habían puesto, le lavó la sangre y le fue tocando huesos y músculos. De vez en cuando me miraba y me decía: «Ce n'est rien». La tarde caía, llegaba de Huelva un olor a marisma, a brea, a pescado. Los naranjos redondeaban sobre el poniente rosa sus terciopelos de esmeralda. En una lila, lila y verde, el loro, verde y rojo, iba y venía, curioseándonos con sus ojitos redondos. Al pobre cazador se le llenaban de sol las lágrimas saltadas. A veces dejaba oír un ahogado grito, y el loro: «¡Ce n'est rien!» Mi amigo ponía al herido algodones y vendas. El pobre hombre: «¡Ay!» Y el loro entre las lilas: «¡Ce n'est rien! ¡Ce n'est rien!» Estrofa 47. Anochecer. En el recogimiento pacífico y rendido de los crepúsculos del pueblo, ¿qué poesía cobra la adivinación de lo lejano? El confuso recuerdo de lo apenas conocido es un encanto contagioso que retiene todo el pueblo como enclavado en la cruz de un triste y largo pensamiento. Hay un olor al nutrido grano limpio que bajo las frescas estrellas amontona en las eras sus vagas colinas amarillentas. Los trabajadores canturrean por lo bajo, en un soñoliento cansancio. Sentadas en los zaguanes, las viudas piensan en los muertos, que duermen tan cerca, detrás de los corrales. Los niños corren de una sombra a otra, como de un árbol a otro, los pájaros. ¿Acaso entre la luz umbrosa que perdura en las fachadas de cal de las casas humildes pasan vagas siluetas de rosas, calladas, dolientes? ¿Un mendigo nuevo, un portugués que va hacia las rosas? ¿Un ladrón, acaso? Que contrastan en su obscura apariencia medrosa con la mansedumbre que el crepúsculo malva, lento y místico, pone en las cosas conocidas. Los niños se alejan, y en el misterio de las puertas sin luz se hablan de unos hombres que sacan el unto para curar a la hija del rey, que está ética. Estrofa 48. El rocío. Platero, le dije a mi burrillo, vamos a esperar las carretas. Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los dos frenos, el olor de la rocina. Me lo llevé, guapo y lujoso, a que piropeara a las muchachas por la calle de la Fuente, en cuyos aleros de cal se moría en una alta cinta rosa el vacilante sol de la tarde. Luego nos pusimos en el vallado de los hornos, desde donde se ve todo el camino de los llanos. Venían ya, cuesta arriba, las carretas. La suave llovizna de todos los rocíos caía sobre las viñas verdes, de una pasajera nube malva. Pero la gente no levantaba siquiera los ojos al agua. Pasaron primero en burros, muías y caballos ataviados a la moruna las alegres parejas de novios. Ellos alegres, valientes ellas. El rico y vivo tropel iba, volvía, se alcanzaba incesantemente en una locura sin sentido. Seguía luego el carro de los borrachos, estrepitoso, agrio y trastornado. Detrás las carretas, como lechos colgadas de blanco, con las muchachas morenas y floridas, sentadas bajo el dosel, repicando panderetas y chillando sevillanas. Más caballos, más burros. Y el mayordomo, ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! Cano seco y rojo, con el sombrero ancho a la espalda y la vara de oro descansada en el estribo. Al fin, mansamente tirado por dos grandes bueyes píos que parecían obispos con sus frontales de colorines y espejos, el sin pecado, malva y de plata en su carro blanco, todo en flor, como un cargado jardín mustio. Se oía ya la música, ahogada entre el campaneo, los cohetes, el duro herir de los cascos herrados en las piedras. Platero entonces dobló sus manos y como una mujer se arrodilló, blando, humilde y consentido. Estrofa 49. Los gorriones. La mañana de Santiago está nublada de blanco y gris, como guardada en algodón. Todos se han ido a misa. Nos hemos quedado en el jardín los gorriones, Platero y yo. Los gorriones. Bajo las redondas nubes, que a veces llueven unas gotas finas. Cómo entran y salen en la enredadera. Cómo chillan, cómo se cogen de los picos. Este cae sobre una rama, se va y la deja temblando. El otro bebe en un charquito del brocal del pozo, que tiene en sí un pedazo de cielo. Aquel ha saltado al tejadillo, lleno de flores casi secas, que el día pardo aviva. Benditos pájaros, sin fiesta fija, con la libre monotonía de lo nativo, de lo verdadero. Nada, a no ser una dicha vaga, les dicen a ellos las campanas. Contentos, sin fatales obligaciones, sin esos olimpos, ni esos avernos que extasían o que amedrentan a los pobres hombres esclavos, sin más moral que la suya, son mis hermanos, mis dulces hermanos. Viajan sin dinero y sin maletas, mudan de casa cuando se les antoja, presumen un arroyo, presienten una fronda, y solo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad. No saben de lunes ni de sábados, se bañan en todas partes, a cada momento. Aman el amor sin nombre, la amada universal. Y cuando las gentes, las pobres gentes, se van a misa los domingos, Ellos, en un alegre ejemplo, se vienen de pronto, con su algarabía fresca y jovial, al jardín de las casas cerradas, en las que algún poeta, que ya conocen bien, y algún burrillo tierno, los contemplan fraternales. Estrofa 50. Idilio de noviembre. Cuando, anochecido, vuelve Platero del campo, con su blanda carga de ramas de pino para el horno, casi desaparece bajo la amplia verdura rendida. Su paso es menudo, fino, juguetón. Parece que no anda. En punta las orejas se diría un caracol debajo de su casa. Las ramas verdes, ramas que, erguidas, tuvieron en ellas el sol, los chamarices, el viento, la luna, los cuervos. ¡Qué horror! Ahí han estado, Platero. Se caen pobres hasta el polvo blanco de las sendas secas del crepúsculo. Una fría dulzura malva lo nimba todo. Y en el campo, que vaya a diciembre, la tierna humildad del burro, cargado, empieza a parecer divina. Estrofa 51. El canario se muere. Mira, Platero, el canario de los niños ha amanecido hoy muerto en su jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. El invierno, tú te acuerdas bien, lo pasó silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Y al entrar esta primavera, cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio, él quiso también engalanar la vida nueva y cantó, pero su voz era quebradiza y asmática, como la voz de una flauta cascada. El mayor de los niños que lo cuidaba, viéndolo yerto en el fondo de la jaula, se ha apresurado lloroso a decir, «¿Pues no le ha faltado nada, ni comida, ni agua?» «No, no le ha faltado nada, Platero. Se ha muerto porque sí, diría Campoamor, otro canario viejo». «Platero, ¿habrá un paraíso de los pájaros? ¿Habrá un vergel verde sobre el cielo azul, donde en flor de rosales áureos, con almas de pájaros blancos, rosas, celestes, amarillos? Oye, a la noche, los niños, tú y yo bajaremos el pájaro muerto al jardín. La luna está ahora llena, y a su pálida plata, el pobre cantor, en la mano cándida de Blanca, parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento, y lo enterraremos debajo del rosal grande. Esta misma primavera, Platero, hemos de ver al pájaro salir del corazón de una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro, y habrá por el sol de abril un errar cantado de alas invisibles y un reguero secreto de trinos claros de oro puro. Estrofa 52. Los fuegos. Para septiembre, en las noches de velada, nos poníamos en el cabezo que hay detrás de la casa del huerto, a sentir el pueblo en fiesta desde aquella paz fragante que emanaban los nardos de la alberca. Ya tarde ardían los fuegos. Primero eran sordos estampidos enanos, luego cohetes sin cola, que se abrían arriba en un suspiro, cual un ojo estrellado que viese un instante rojo, morado, azul, el campo, y otro cuyo esplendor caía como una doncellez desnuda que se doblara de espaldas, como un sauce de sangre que gotease flores de luz. ¡Oh, qué pavos reales encendidos! ¡Qué macizos aéreos de claras rosas! ¡Qué faisanes de fuego por jardines de estrellas! Platero, cada vez que sonaba un estampido, se estremecía, azul, morado, rojo, en el súbito iluminarse del espacio, y en la claridad vacilante yo veía sus grandes ojos negros que me miraban asustados. Cuando, como remate, entre el lejano vocerío del pueblo, subía al cielo la áurea corona giradora del castillo, Platero huía entre las cepas, como alma que lleva el diablo, rebuznando enloquecido hacia los tranquilos pinos en sombra. Estrofa 53. El racimo olvidado. Después de las largas lluvias de octubre, en el oro celeste del día abierto, nos fuimos todos a las viñas. Platero llevaba la merienda y los sombreros de los niños en un cobujón de seroncillo, y en el otro, de contrapeso, tierna, blanca y rosa, como una flor de albérchigo, a blanca. ¡Qué encanto el del campo renovado! Iban los arroyos rebosantes, estaban blandamente aradas las tierras, y en los chopos marginales, festoneados todavía de amarillo, se veían ya los pájaros, negros. De pronto los niños, uno tras otro, corrieron gritando, ¡un racimo! ¡Un racimo! En una cepa vieja, cuyos largos sarmientos enredados mostraban aún algunas renegridas y rojizas hojas secas, encendía el picante sol un claro y sano racimo de ámbar. Todos lo querían. Victoria, que lo cogió, lo defendía a su espalda. Entonces yo se lo pedí. Y ella, con esa dulce obediencia voluntaria que presta al hombre la niña que va para mujer, me lo cedió de buen grado. Tenía el racimo 5 grandes uvas. Le di una a Victoria, una a Blanca, una a Lola, una a Pepe, y la última, entre las risas y las palmas de todos, a Platero, que la cogió brusco con sus dientes enormes. Fin de la quinta sección de Platero y yo.